De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor.
Queridos Arián, Muriel, Michel, Marcos y demás nietos adoptivos, agregados y en gestación, varios. Aquí me pongo a escribir nuevamente que no a cantar, para alivio de quienes no me escuchen. Mi tía Juana, profesora de música Dixit, sobre mis aptitudes musicales y canoras, a pesar de ser yo su sobrino predilecto. Era y es un alivio negativo no oírme. Agradezco a los singulares oyentes de Radio Sefarad que inquirieron sobre mi ausencia en la programación. Me convencieron de mi retorno a la red. No solo era un producto del cariño reverencial de la actual dirección de la emisora por su fundador, sino también por el interés de algunos, muchos pocos, de escuchar o al menos oír esta voz del ayer, no tan lejado como pueden creer los jovencitos. De ahí venís todos mis nietos propios y agregados de una vieja tradición. El refrán dice, el fruto no cae lejos del árbol, de troncos que tienen sus raíces en los tetlaj de la zona zarista, en las melaj magrebíes del Mediterráneo o en los remotos confines de las juderías orientales. Así, así es. Recordadlo siempre, aunque vuestro segundo o primer idioma sea el inglés y no el dulce iris, la hogareña jaquetilla o alguna de las múltiples formas del cultivado árabe judaizado. Además, me place hacerlo de viva y, digámosla, benignamente personal voz. Mi analfabetismo informático, lamentado y limitante, me obliga a escribir, hablar y no utilizar los email, los SMS para comunicarme con los seres humanos, que no, por el momento, con los animales. Ni tampoco a estudiar las nuevas formas idiomáticas de las abreviaturas, siglas y demás morondangas que, supongo, se impondrán. Las lenguas habladas son cosas vivas que se transforman y no fórmulas gramaticales rígidas y prisioneras de los sacerdotes académicos y de los postulantes a serlo. Largas, maliciosas son sus colas, inflexibles vigilantes de la pureza vestal del lenguaje. Es de señalar que, finalmente, Roma toleró a las vírgenes vestales cierta y promiscua libertad sexual. El fuego estaba asegurado por muchas otras formas prácticas en el imperio. Lo mismo sucedió con el latín senatorial. Entre soldados propios y mercenarios, comerciantes extranjeros, migraciones, extensión territorial del poder romano, el latín se transformó en sus múltiples variantes romances, el español en Hispania, entre otros. Así que, doctos señores amantes del buen castellano, yo entre ellos, no por ser doctor, sino por enamorada, calma y a verlas venir. La era digital, el futuro ya está aquí. Los idiomas no son lo que están en los textos. Tuve una prueba fehaciente en mi primera visita a París.
C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime.
Con mi pulco francés colegial, bien aprendido, desembarqué un día de 1969 en la ciudad Luz, mi primera vez. En la categoría de mis amores idiomáticos, si el iris era mi madre, el español mi padre, el francés resultaba mi amante, nunca mejor dicho. Como buen porteño lo leía mucho, susurrándolo. Charles Trenet estaba solo unos pocos pasos detrás de Carlos Gardel y otros traineros de ley. No se debe olvidar que él ha sido no lejos de San Juan y Boedo, esquina del cielo. En el sur, cuna del tango, pero saboreaba las canciones galas, las que entendía, como me percaté en ese lejano 1969, 40 años nomás. No fui a participar del famoso Mayo, pero me encontré con sus secos y otros aspectos, digamos, culturales. En primer lugar, esos parisinos hablaban con medias palabras, abreviaturas, siglas, criptónimos, anglicismos, argot y otros vocablos que convertían, a pesar de mis años de estudio de la lengua de Molière, en un total opa, del quechua upa, para comprenderlo. Palabras sueltas a pie. Menos mal que las cartas de los bistrots, los menús para turistas, estaban escritas en una lengua entendible para los viajeros. Las guías, mapas, en especial los anuncios de venta, también en correcto galo. La pela es la pela, como diría un castizo. Es decir, el mango es el mango, en lunfardo porteño. Es decir, la guita es la guita, en el cheli madrileño actual. La otra comprobación sociológica, digamos, fue que los niños y las niñas bien, después de ese Mayo de 1968, habían dejado de ser niños y niñas bien menos. Vive la liberté d'amour. Habían efectuado su revolución en forma visible ya, dejando las hipocresías y las moralinas de sus burgueses padres en el baúl de los recuerdos. La otra revolución, la social, la toma del poder y los medios de producción por la clase obrera, la anunciada por la gauche divino caviar y los eternos estudiantes del barrio latino, así ha sido postergada para mejor oportunidad. Los obreros franceses estaban demasiado ocupados en conducir sus nuevos Citroën HP, como dijo Ilya Ehrenburg, en sus vacaciones en España franquista, en sus compras en la galería Lafayette con o sin rebajas, con sus televisiones ya en color y en otras actividades pequeño burguesas. De vez en cuando una huelga, una manifestación por un aumento salarial o algo parecido, por fuerza de la costumbre. Eso sí, las protestas debían acabar unos minutos antes del cierre del metro. No se podía concurrir a una concentración en coche. No había sitios libres donde aparcar en las cercanías del acto. Merda. El shock para este latinoamericano lleno de ingenuos clichés, yo, fue de órdago. La realidad no me convirtió en un reaccionario de derecha, ni mucho menos, pero me sembró de dudas e interrogantes nada metafísicos. Se sumaban a las manifestaciones hechas personalmente por mis autoconsiderados compañeros sobre las resoluciones de la Asamblea Tricontinental de La Habana de 1967. Si para el triunfo de la Revolución Mundial era necesario eliminar Israel y su reaccionaria población, kibutzim incluidos, 2 millones de judíos entonces, el sacrificio resultaba inevitable. Más habían dado sus vidas por la URSS. Es verdad, lo juro, puedo dar nombre, pero ¿para qué ensuciar memoria? Quizá en estos momentos de extravío hablaron sin pensar. Otro elemento fue el encuentro con un amigo de siempre, en cuya casa parisina me alojé. Sammy se llamaba, el apellido secreto de sumario. Lo perdí de vista hace muchos años y no sé dónde anda y quizá puedo perjudicarlo. Estaba medio exiliado de Cuba, a donde había llegado de la mano de mi querida Dizzy Guida. ¿Dónde estás, amiga? En ese entonces una distinguida dirigente castrista. Lo de medio exiliado no es coña. Su matrimonio con una diplomática le permitió salir de Cuba, a donde no pensaba regresar, creo, por su bien y el de su familia. Lo que me contó terminó de convencerme. No me fue fácil. En mi casa de la calle Corrientes de Buenos Aires se efectuaron unos primeros contactos entre los enviados de Fidel desde Cuba castrista y los dirigentes políticos argentinos. Sábato puede dar fe. En plena dictadura militar, una más en ese mi apaleado país natal.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Mi Buenos Aires querido ha quedado en mi memoria afectiva. El muro ha caído, no solo el físico, creía. Me parecía que el mental también. Que no únicamente el lenguaje había evolucionado como hecho histórico. ¿Qué estudiante escandinavo de español, por ejemplo, puede entender un joven madrileño a su llegada a Barajas? Puede ser que la lengua sí, pero sobre el proceso intelectual de ciertas personas, de este mi habitual entorno profesional, tengo fundadas dudas y dolor. Son palabras conocidas para los judíos, con ligeras variantes, pocas. Las vienen gritando desde hace siglos en Europa, en España. No han cambiado mucho. El odio, el llamado al asesinato ritual, suena igual. Conozco muchos de los rostros que vociferan. Han trabajado conmigo en los estudios de televisión, en los rodajes, en las salas de grabación, de edición, compartido éxitos. Han analizado conmigo los textos clásicos del mejor teatro universal, las pequeñas obras de arte de algunas canciones, no la basura consumista de muchos grupos actuales. Los han comprendido, luego expresado con su mejor oficio. Son seres inteligentes, racionales, cuerdos, me parece, o a mí me parecieron entonces. Algunas estrellas actuales tuvieron conmigo su primera oportunidad. ¿Qué coño les ha pasado? ¿No eran democráticos y luchaban por la igualdad? ¿No eran progresistas? ¿Eran falsas sus condenas a los responsables de la Shoah? ¿Su antifascismo? ¿Al nazismo? ¿No estaban en contra de los regímenes autoritarios y dictatoriales de tipo Irán, Siria, Irak y similares? ¿No sufrieron el 11 de marzo? ¿No apoyaban desde 1948 a Israel como acto histórico reparador de siglos de antisemitismo? Israel, lo afirmaban públicamente, no era un invento circunstancial. Era la creación de un Estado por la voluntad política de las naciones del mundo reunidas, la URSS incluida, que para muchos entonces era sello de garantía ideológica. ¿Qué nueva, o no tanto, droga han tomado?
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer.
Me debe suceder lo que en mi primer viaje a París, o al escandinavo estudiante de español en Oslo, que llega con su flamante diccionario español-noruego por vez inaugurar la baraja. No entiendo un carajo. O sí. No me gustaría aceptar como ciertas las afirmaciones de mi suegra, víctima en su pueblo de Ucrania de los pogroms blancos, rojos, negros, que un día sí y el otro también pasaban por ahí y dejaban tras ellos sangre, muertos, fuego y lamentos. No, no quisiera admitirlas. No, también hay voces favorables, no ya tan aisladas, aunque no tienen tribunas paralogísticas, ni tolerancia escuadrista, ni altavoces domiciliados, ni cuerpos de imprenta del cuerpo 40. Lo que no alcanzo a comprender, ¿por qué antes los gritos de odio me llegaban por el oído derecho y ahora por el izquierdo? ¿O por los dos? O sí, o serán cosas de la edad, la mía, o no. Canto mal, pero oigo, escucho, por Deus, acojonantemente bien. ¿Será únicamente por las pelas, por las dotes? Me resulta difícil aceptar. Siempre, colegis, la guelte, las pelas, el euro, nos ha sido esquivo. O ahora da más por representación. Como estoy retirado de las funciones, no sé, quizá cómo se pagan ahora. Antes los franquistas o sus descendientes trabajaban menos y ganaban mejor que los neutrales, simples profesionales como yo. pero según creo, Franco ha muerto. Hay muchas teles con sus prados y se cobra según tu éxito y capacidades, creo, o no. ¿Será que debo actualizar mis saberes, mis seguridades, no solo idiomáticas, para comprender a mis quizás ex-colegis? Las cosas avanzan que son una barbaridad, como afirmaba aquel inolvidable personaje de Zarzuela, Don Hilarión. ¿O no? Shalom.
Tiene razón Don Sebastián, tiene muchísima razón. Mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán, dejo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? ¿Qué de hacer yo? Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y adormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero. Nada más, pero ca. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me gusta más. Me gusta más.